Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política.
Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de Ni Más Ni Menos con estudiantes avanzados de ciencia política que nos proponen, como ustedes ya, si nos siguen, que espero, así espero, nos proponen un tema de su materia, pero visto desde, con la perspectiva de género, es decir, con los lentes violetas, digamos así. Hoy es Evelyn Muñoz. Buenas tardes, Evelyn.
Buenas tardes, Elenota. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Evelyn va a analizar el tema elegido por ella, la ley de cuotas, y Sandra Marijanovic la va a hacer de contrapunto. Perdón, ¿qué dije? Claudia.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Diego, y adelante con el programa.
Bueno, buenas tardes a todos. Como bien adelantó Elenota y como hemos hablado en el programa anterior, el tema del programa de hoy va a ser la ley de cuotas. La ley de cuotas en el Uruguay. Bueno, más o menos vamos a comentar cómo va a ser la estructura del programa. Vamos a empezar con una introducción de cómo comenzó el Uruguay dando estructura a los derechos de las mujeres.
Primero me dejás hacerte una intervención diabólica. Sí. ¿Por qué necesitamos cuotas las mujeres? ¿Por qué? Cuando somos 50 y 50. Y adelante.
Bueno. Eso vamos a tratar de dilucidarlo en el recorrido del programa, pero creo que bueno, podemos adelantar a que hay una situación de desigualdad que no es ajena a ninguno y a ninguna tampoco, porque tenemos posturas de hombres que están de acuerdo con esta desigualdad que hoy sufrimos las mujeres, tanto en el ámbito político como en el doméstico, como en la vida, la cultura. Y bueno, vamos a tratar de ver por qué se da, cuáles son las posturas y cuáles son las soluciones que se han planteado y bueno, por qué no examinar los resultados en la práctica. Dale. Bueno, como adelantamos, la ley de cuotas, la ley 18.476, habla de la participación política femenina. Para empezar a dar una introducción a un marco, bueno, vamos a empezar comentando que, bueno, en diciembre de 1932, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina y entre los primeros del mundo en consagrar la igualdad política entre mujeres y hombres. ¿Qué establece esta consagración? Es que los hombres y las mujeres van a tener los mismos derechos a elegir y a ser elegidos.
Pero eso, así quedó. Tan general y tan magnánimo.
Claro, así es la política formal establecida. En la práctica, bien, y en las elecciones de 2004 y 2005, quedó más que demostrado que esta política, esta igualdad política formal, estaba muy lejos de alcanzar una igualdad política real, sustantiva, ¿verdad? Que se diera en la práctica. Bueno, también es verdad que, así como decimos una cosa, decimos la otra, la llegada del Frente Amplio al gobierno, ha mostrado, ha favorecido el tratamiento de ciertas políticas con perspectiva de género, ¿verdad?
No, y también agregar que la creación de la bancada femenina en el año 2000 también generó y aunó fuerzas para presentar muchos temas vinculados muchas temáticas vinculadas a la perspectiva de género, al género y de los movimientos feministas también.
La bancada femenina fue una de las novedades más grandes en América Latina, porque, y creo que en otros lados tampoco, esa unidad de todos los partidos sin representantes mujeres.
Sí, y además buscó promover la conciencia de género, ¿no? Proponiendo distintas iniciativas, la ley de salud sexual y reproductiva, la despenalización del aborto, todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida, que pusieron en el tapete temáticas que antes no estaban.
Exacto.
Bueno, como bien dice Claudia y como lo hemos conversado ya en programas anteriores, desde la entrada en el siglo XXI, esto ha sido reconocido como el problema de la representación y las mujeres en los cargos públicos y los cargos de poder, ha sido reconocido como una problemática y como un problema de agenda política. Y bueno, y sin embargo, los partidos o los dirigentes políticos varones todavía les cuesta asumir esto, a la totalidad les cuesta asumir esto como una problemática, ¿verdad? Y más aún les cuesta reconocer cuál es el papel de ellos a la hora de dar una solución a esta desigualdad a nivel institucional y, por supuesto, a nivel cultural.
Claro, eso es lo puntual, porque también hay muchas mujeres que piensan, por ejemplo, que solamente con las capacidades propias llegan a los cargos que quieren, lo que no es verdad. Se ha hecho estudios de que el crecimiento vegetativo, así como lento, llegaríamos al año, qué sé yo, 3000 con la igualdad. Es imposible.
Pronosticaban 2050. Cuando implementaron a hacer estos estudios de la cuota y cuántos escaños y, bueno, cuánta representación. La paridad sería en el 2050.
Sí, 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 tal cual.
Y ciertamente no podemos no podemos dejar de reconocer, creo que nosotros y bueno, quien nos esté escuchando, o obviamente en conversaciones o en el ámbito doméstico de cada uno, es una realidad. O sea, no podemos hacer tampoco solamente apoyar nuestros fundamentos en estas estadísticas, porque es algo que vivimos diariamente. Bueno, vamos a hacer un recorrido más o menos por lo que fue la ley. Bueno, la historia de esta ley, como recobra fuerza en julio de 2002, que fue, en realidad fue la tercera vez que se presentó el proyecto, pero fue la primera vez que llegó a la discusión en el Parlamento. Si bien en este momento, bueno, se llevó al Parlamento y no se aprobó, fue la primera vez que se llevó a discusión, la primera vez que tuvo votos. Bueno, lo que se asume en realidad es que esta votación, o sea, la votación al proyecto de la cuotificación, sí tuvo mayorías. Lo que no cobró fuerza fue en realidad la medida concreta, ¿no? O sea, sí están a favor de la idea, pero a la hora de concretarlo en la práctica, bueno, eso...
Fueron muy mezquinos, yo diría, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, ¿qué establece puntualmente esta ley? Bueno, la ley de cuotas establece la obligación de incluir a personas de ambos sexos cada 3 lugares sucesivos en la lista de cargos selectivos. O sea, básicamente lo que busca es una mayor igualdad en la distribución de las cámaras del Parlamento, ¿verdad? Bueno... La ley fue aprobada de forma definitiva el 24 de marzo de 2009, ¿tá? En un principio, bueno, hay matices. El definitivo en realidad va a tener matices, porque capaz que incluso está mal dicho la palabra definitiva, porque lo que se aprobó en 2009 fue la ley de cuotas para las elecciones internas constitucionales y de partidos, ¿tá? Y quedaron aprobadas para las nacionales recién para el periodo 2014-2015.
Por una única vez.
Además, por una única vez. O sea, tiene varios matices, si se quiere, ¿no? O sea, al mismo tiempo fue aprobada en marzo de 2009 solamente para las internas y no para las nacionales. Y al mismo tiempo, cuando se autorizaron para las nacionales, fue por única vez y en el próximo periodo electoral.
¿Por qué, Claudio? Tú tenías, me parece, algo para decirle. ¿Por qué fueron tan mezquinos?
Bueno, en realidad...
Mezquinos y mezquinas, ojo.
Que mezquinos y mezquinas, sí. O hay posturas que creo que vienen como... ¿No? Las vienen trayendo del imaginario y de lo que uno va...
Y del conservadurismo, del statu quo. Si siempre fue así, que siga siendo.
Sí, hay varios estudios y en realidad si uno hace como un análisis de los discursos en el debate parlamentario de 2004-2005, hay dos posturas, una más desde una ciudadanía más conservadora.
Perdón. Que es conservadurísima.
Era muy conservadora y una también de una concepción liberal de la ciudadanía, ¿no? En donde los argumentos iban desde una postura desde la pretensión universalista que tiene, ¿no?
Ahí está. Eso está perfecto, porque es una concepción que parecería muy justa, somos todos iguales ante la ley, pero que no atiende a las diferencias.
Que nos ayudan las diferencias, y bueno, y además también se amparaban en el artículo 8 de la Constitución, ¿no? Somos todos iguales y no hay distinciones, claro, más que las virtudes y los talentos. Y yo creo que ahí como que se respaldaban en poder. Algunos de los diputados, también argumentaban de que el proyecto era inconstitucional, por eso mismo, ¿no? Y bueno, después estaba la postura de los que estaban a favor de la ley, con una visión más de tratar de equilibrar representación e ideas, ¿no? De lo que también académicamente es lo de la representación sustantiva, lo que es la representación ¿no? Que acompañe la ideología o la presencia.
Bueno, nada, vamos también a hablar puntualmente de los objetivos de la ley, ¿verdad? ¿Qué pretende esta ley? Esta ley pretende promover la intervención de las mujeres en la política, asegurando su acceso a los cargos de poder y a su participación en espacios formales de decisión en iguales condiciones que los hombres. Lo que hablábamos recién, ¿verdad? Bueno, igualdad ante el acceso a estos cargos de poder. Más adelante vamos a ver que si bien existe una intención... existen dos factores, el diseño de nuestro sistema electoral, bueno, y la gran fraccionalización que tenemos producto de la competencia legislativa, que en definitiva lo que hacen es minimizar el efecto de esta ley de cuotas, ¿verdad?
Sí, y ahí, claro. Sin embargo, en la Cámara, en la elección de los senadores, permite como un mayor impacto que en la Cámara de Diputados, también por los distritos, al ser más grande, permite... mayor impacto. Evelyn lo debe tener, pero hay como un estudio que hizo Nikki Johnson en que hacía el impacto de las
trampitas, hablaba Nikki, ¿no?
Sí. No, pero en el 2014 se eligieron 9 senadoras, que representa el 30%.
Uh-huh. Pero no todas quedaron, ¿verdad? Porque hubo algunas trampitas, ¿no?
Algunas trampitas, claro.
Renunciaron a su lugar, algo así, y bueno.
Y también la idea de la cuota era que, bueno, si el lugar era de una mujer, el suplente tendría que ser mujer. Y en muchos casos, también está el caso de Verónica Alonso en ese momento, que lo ponen como ejemplo, ella era la titular, tanto en Cámara de Senadores y Diputados, y sin embargo ella renuncia a la banca y el primer suplente era hombre.
Claro, ahí están.
Estas son las trampitas que bueno, ya que Claudia mencionó el trabajo de Nikki Johnson en su trabajo de renovación y paridad, Horizontes aún lejanos para la representación política, que estudia las elecciones de 2014, Nikki Johnson define a las cuotas como un mecanismo de acción afirmativas, ¿tá?, que parten de la premisa de que las relaciones desiguales de poder que existen en la sociedad se transportan al sistema político y hace que en realidad que todas las personas que conviven no puedan competir en igualdad de condiciones y ejercer su derecho de ciudadano de ser elegido, de elegir y ser elegido.
Ahí está.
Dice Nikki que la finalidad de la cuota en realidad es contrarrestar los sesgos y asegurar el acceso a los cargos de decisión política de los grupos que históricamente han sido excluidos o segregados, como por ejemplo las mujeres, ¿verdad?
Claro, porque hasta ahora en los partidos políticos los hombres se suceden, heredan, hay como familias políticas, y aunque no sean familias literalmente, hay
una reproducción,
como grupos, una reproducción, que ya fulano lo conozco, conocí a tu padre, y hay como clubes, digamos.
Bueno, además todo esto se enfatiza, por supuesto, la postura de que hay una tendencia a reconocer favorable la introducción o esta igualdad de las mujeres en los cargos políticos. Para 2014, 118 países de América Latina tenían legislaciones para asegurar la cuota de género en los cargos políticos. Incluso Argentina, nuestro país vecino, sí, legisló la ley de cuotas en 1991, ¿verdad? Estamos hablando de muchísimos años de diferencia. En Uruguay, bueno, las instancias de aplicación de esta ley son las elecciones internas, las nacionales, las departamentales y las municipales. Además, esta ley fue declarada de interés general por la ciudadanía, para las personas, que incluye la participación equitativa de ambos sexos. Bueno, en realidad lo que también se discute mucho es el tema de lo que se introduce con la ley de cuotas es el tema de la paridad, ¿verdad? De la ley de paridad. Uh-huh. Esto es como, en términos de Nikki, es un paso más a lo que es la cuota, ¿tá? Porque no es una medida transitoria, sino que es un objetivo. Hablan de que en realidad la ley de cuotas incluso dejaría de tener vigencia, entre comillas, una vez que el hecho que la originó, que es la desigualdad de género, uh-huh, se termine, claro, yeah. se, se diluya.
Se diluya.
Esa era la palabra, se diluya, ¿verdad? Entonces, bueno, la paridad sería como eso, ¿no? Es un objetivo más grande, es un cambio estructural, quizá, ¿no? Es algo más...
Claro. Que no sea necesaria la cuota, ¿no? Que ya se dé de por sí como es ahora, ¿no? Esa es como un efecto compensatorio hasta que eso...
Hace claro. Que la cuota sería como una medida, como dice, como en términos de Nicky del estudio, es una medida afirmativa, una acción afirmativa, y bueno, la paridad sería el resultado de esa acción en el largo plazo.
Muy bien, una vez planteado el tema, no sé si quieren oír un poco de música, y después seguimos con la segunda parte.
Bárbaro.
Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Rebote mi escopeta y no te va a alcanzar. No podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar. Tu zapato no me entra.
Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás
porque no estoy en venta. No, no, no.
Se quema, se quema.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Para leer las columnas, visita cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
¿Qué era, Evelyn?
Bueno, seguimos. Bueno, en el programa de hoy, retomando con lo que es la ley de cuotas, estábamos escuchando anteriormente a Miss Bolivia en su tema Se Quema. Miss Bolivia, Argentina, bueno, gran defensora y precursora de los derechos de la mujer. La vemos muy presente hoy en temáticas como la ley de la aprobación del aborto en Argentina. Bueno, la violencia de género, la violencia doméstica es una gran partícipe de esta lucha, así bien. Que bueno, la homenajeamos.
Bienvenida.
Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora, como para ir cerrando, lo que fue el proceso de la aprobación de la ley actual hoy. Como bien dijimos, la primera vez que se llevó al Parlamento fue en 2002, julio de 2002. Si bien fue la primera vez que se llevó al Parlamento, no logró la aprobación por mayoría. Esto recién sucede en el 24 de marzo de 2009, donde la ley se aprueba para las elecciones internas del 2009, y para las elecciones nacionales del 2014-2015 solamente por ese periodo. Bueno, alrededor de eso se generan un montón de críticas, como por ejemplo de que esta aprobación es una aprobación a medias, que deja notoria o deja en evidencia la postura de lo modificamos, pero hasta ahí, como decís, una manera mezquina de reconocer que hay una falta, que hay una demanda, que una problemática que tiene que ser atendida. Y bueno, porque para marzo de 2009, Costa Rica, Bolivia y Ecuador tenían hace 10 años leyes de cuotas que ya habían sido legisladas, ¿verdad? La aplicación, aparte de esta ley de cuotas para este periodo, o sea, por única vez, este tipo de aplicación es un caso atípico a la región. El caso de Uruguay fue considerado un caso atípico en la región porque además la literatura especializada dice que para conocer cuáles son realmente los efectos de una ley se necesitan 3 ciclos electorales como mínimos para rastrear y evaluar cuáles fueron los resultados prácticos. Además que, como determinó la CEDAW en su 4ª convención, esta participación acotada de la ley va en contra de las bases mismas de la ley, ¿no? Porque la ley lo que promueve es eso, la participación equitativa de las mujeres, y bueno, esta aplicación en este periodo acotada como que distorsiona un poco, ¿no?, lo que son los objetivos de la ley. Bueno, entonces...
En este momento, ¿se está cumpliendo para las internas nuestras?
Y, en este momento...
Otra pregunta que le estoy haciendo dos al mismo tiempo. ¿Quién tiene el control de lo que está pasando en los partidos?
Bueno, la aplicación de esta ley está controlada por la Corte Electoral y las juntas electorales para las elecciones departamentales. A ver, ellos son encargados de controlar de que las listas estén elaboradas de acuerdo a esta ley. En caso de que no, lo que se prohíbe es el registro, ¿verdad? Como seguimos avanzando a la línea del tiempo, digamos, dijimos 2009, en 2017 llega al Parlamento con el objetivo de ser votada de forma definitiva. Esto sucede en octubre de 2017, se vota en Cámara de Diputados de forma dividida y en forma indefinida por 76 votos contra 85. Bueno, esta ley que va a obligar a que las elecciones internas de partidos, en las nacionales para el Parlamento, las departamentales y las municipales, la cuota de género, ¿verdad? Como hablamos, de tres lugares, la mujer. Bueno, nada. Esta ley, este criterio fue ampliado, como dijimos, con respecto a lo que se había votado en 2009. Y bueno, y alrededor de esto obviamente se generaron distintas posturas, ¿verdad? Por ejemplo, el Partido Nacional, en el momento que se votó, votó de forma dividida. La mayoría de los integrantes de la Alianza Nacional votaron, se opusieron a esta iniciativa, mientras que el sector todos acompañaron. Alguna de las posturas, bueno, dentro de lo que es el Partido Nacional, tenemos a Pablo Abdala. En este sentido, él decía que, bueno, que él no veía que fuera una solución, que sí apoyaba la iniciativa, pero que él no veía que esto iba a generar más desigualdad, ¿no? Que no era una forma de contestar a esta problemática. Que las mujeres podían acceder por sí solas a los cargos, sí, que eran totalmente capaces.
Por los talentos y las virtudes, como dice la Constitución.
Ahí está. Exacto. Igualitos.
Y bueno,
Es un caradurismo, ¿verdad? Porque decir eso cuando sabemos que, por ejemplo, las mujeres recién pudieron ir a las universidades a principios del siglo XX, es decir, hay toda una secuela que se puede escribir, contar y decir, y que realmente no tuvimos acceso a la...
No, y también el argumento fácil de decir, no, la mujer decide y elige quedarse en la casa criando a sus hijos, cuando en realidad la mayoría de las mujeres hacemos triple jornada, ¿no? Sí. Trabajamos, estudiamos, criamos a nuestros hijos, entonces muchas veces no tenemos tiempo o no tenemos horas del día para poder participar activamente en lo que es los sindicatos o lo que es más, sí, público, ¿no? En lo que
es un sistema muy masculino, porque los horarios también son específicamente, ¿no?, nocturnos, en fin, todo eso se podría malear.
En los discursos del debate, muchas de las mujeres que votaban a favor o argumentaban era, bueno, en realidad yo tuve el apoyo para poder, pero muchas veces las jornadas se iban a las 2, a las 3 de la mañana y vos tenés que tener a alguien que te acompañe y que pueda. Pero si no, se hace muy difícil. Y la mujer va cediendo espacios, pero no quiere decir que no quiera participar.
Claro, porque son mujeres políticas que tienen esa vocación, tanto hombres como mujeres, ¿no? De repente a mí no me interesaría, pero ponele, pero las que lo tienen tendrían que tener el campo allanado para llegar.
Bueno, Gandini también, director de representante de la Alianza Nacional, sostuvo que era una ley polémica incluso dentro de cada partido. Bueno, Gandini lo que propuso fue que la cuota de género fuera designada para los ministerios, decía, dice, es desde allí donde las mujeres y los hombres gestionan y se hacen conocer, porque considera que lo importante es dar una oportunidad.
Ay, bueno, Sin comentarios.
Sin comentarios.
No, bastante, ¿no? Sí. Bastante
y no violencia. Quedan minutos, Evelyn. Nos dejás con eso ahí.
Bueno, por su lado, el Frente Amplio en 2018, en el plenario, lo que resolvió fue que las listas tuvieran las mismas cantidad de hombres que mujeres, ¿tá? Porque ellos consideran que es necesario aprobar una ley de paridad de género. Está, bueno, distintas posturas hablan de, bueno, de que el diseño de nuestro sistema electoral muchas veces funciona como una traba o como una limitante para esto, pero la ley de paridad sí, no se ha llegado a establecer todavía, es algo que queda para la discusión y vaya si hay tinta para eso. Así que, bueno, nada, después repasando un poco lo que son las encuestas de opinión, ¿no? La ONU Mujeres hizo una encuesta de opinión pública, uh-huh, de la mano de Opción Consultores, y surge que en realidad la mayor resistencia a la incorporación de mujeres en los cargos de poder proviene de hombres de mayor nivel educativo.
De mayor nivel educativo.
De hombres, ¿qué? Exacto. Primero, bueno, lo que habla acá es que el 85% de los hombres de nivel educativo más bajo declara estar de acuerdo con la aprobación de una ley de cuotas, y que el 46% de los que tenían mayor nivel educativo se pronuncia en contra, ¿verdad? En el caso de las mujeres es lo mismo, el 87% de las mujeres consultadas, o sea, es la misma relación, uh-huh, de menor nivel educativo, dicen que están a favor de la implementación de una cuota, de mujeres en los cargos de poder. Y bueno, y la relación del 66% de las mujeres con mayor nivel educativo están en contra, ¿verdad? Y bueno, acá hablábamos acá vemos lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Las resistencias que en el discurso y en la práctica se quedan claras, ¿verdad? Bueno, Alicia Licidini, una consultora asociada a la encuestadora, señala que el tema de la participación política de las mujeres está instalado en la agenda pública. Bueno, dice que en realidad ella reconoce que la resistencia de los hombres con mayor educativo es una...
Porque somos la competencia.
Es una problemática,
ahí
¿no?
Ahí hay un tema de poder, ¿verdad?
Hay un tema de poder y de competencia.
Y competencia. En este lugarcito...
Claro, ella
mi chakra y no la quiero ser.
Lo que ella señala que en realidad es que hay una problemática, pero que no solamente va porque ellos rechazan, no solamente se reconoce que ellos rechazan las cuotas y la ley de paridad, sino que también no identifican el problema, que eso es aún más preocupante.
Ahí está, mucho más.
Porque ellos no son capaces de ver que hay una problemática en torno a una situación de disparidad que nos afecta, ¿verdad? Y que no se va a solucionar con la naturaleza, sino es hasta el 2050.
2050 más todavía,
debe más ser, aún.
2070, 80, sí.
Y bueno, después tenemos casos como los de Fiorella Busetta. Fiorella Busetta este año encabezará las listas de la M764 del Frente para el Movimiento para Cámara de los Diputados. Y bueno, ella en un diálogo con La Diaria, Fiorella Busetta a los 13 años sufrió en el Liceo Bauzá un disparo en la columna que la dejó discapacitada. Sí. Bueno, ella habla de su situación y que bueno, que a partir de ahí ella tuvo que entender cómo manejarse, ampliar su punto de vista. Y bueno, y ahí ella habla de que la política es muy importante como para que quede en manos de políticos, habla de la necesidad de incorporarse en las discusiones de política, lo que nos compete a nosotras, las mujeres. Ella habla desde su situación de discapacidad, pero también habla de situación de mujer, de ciudadana, de persona interesada e involucrada con la política, ¿verdad? Entonces ella habla de la importancia de estar dentro de las políticas para que tengan los efectos que en la práctica necesitamos, ¿verdad? Y bueno, esto es apenas un repaso de lo que es la ley de cuotas. No, no. Vamos a tener a partir de la próxima semana la nota publicada en la página, no, para que puedan acceder y, bueno, informarse. Vamos a dejar links para que vean las entrevistas más ampliadas y, bueno, las encuestas también. Hay mucha información al respecto y, bueno, está buenísimo que la gente se interese y también participe y que apoye, ¿no? Esto me parece que es un cambio que nos involucra a todos. Y
también poner el ejemplo de Fiorella, pensar y repensar acciones afirmativas para...
Claro, para personas que como todas somos diferentes.
Diferentes. Tener en cuenta raza, género, etnia.
La diversidad que compone la sociedad.
Que compone, claro, sí. Que somos todos, algunos más, otros menos.
Y porque el mundo no sería mundo si no fuéramos todos diferentes, ¿no?
Y Claudia, nos estamos yendo.
Nos estamos yendo.
Bueno. Así que hasta la semana que viene, ni más ni menos.
Bueno, chao. Buenas tardes. Buenas tardes, que pasen bien.
Ni más ni menos. Los viernes de 18:30 a 19 horas nos encontramos en Uniradio para acercarte una mirada feminista de la actualidad desde la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1 Universidad de la República.